¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos nuevamente a M de Medianas, nuestro encuentro semanal en FM Amadeus 91.1. Quien les habla, Carlos Liascovich, y la co-conductora Marianela Labate. Tenemos muchas ganas de comenzar el día de hoy con este programa que va a tener una opinión muy calificada sobre la situación económica que estamos atravesando y qué perspectivas puede haber y cómo debería proceder una empresa mediana frente a este digamos esta situación macroeconómica. Como siempre, un poco para sintonizar dónde nos movemos, en qué temática, las empresas medianas, de ahí el nombre del programa, son una fracción relativamente pequeña en cantidad dentro de lo que son las empresas PYME. PYME, recordamos, es pequeña y mediana empresa, pero solemos decir que es una parte un poco olvidada de la sigla, porque las medianas tienen una complejidad mucho mayor, están divididas por departamentos, por funciones, probablemente tienen gerentes y jefes a cargo de estas áreas, tienen una cantidad de empleados mayor que las pequeñas o que las microempresas. En general, las medianas se las consideran entre los 40, 30, 40 como mínimo, hasta las 300 o 350 personas empleadas en la Argentina. En otros países, por supuesto, esto puede variar. También son empresas que están muy insertas en el aparato productivo, digamos, en las cadenas de valor de las grandes empresas. Son bastante las medianas que exportan o que han exportado algunas veces. Y además, bueno, cuando son empresas familiares, siempre lo decimos, tienen más noción de cómo manejar la relación entre las dos dimensiones, entre, digamos, la familia y la empresa, ¿no? Dicho todo esto, hoy tenemos la suerte de poder contar con la opinión de Fabián Amico. Fabián, ¿estás en línea?
Hola, sí, Carlos, ¿cómo te va?
Muy bien. Nada, al contrario, gracias a vos por esta especie de chequeo semestral que hacemos contigo sobre... debería ser mensual, digamos, pero no, sería demasiado por ahí. Sobre la situación económica tan cambiante y tan volátil, digamos, que se le sumó ahora un panorama internacional donde, digamos, parece Donald Trump una especie de aprendiz de brujo que abre una caja y no se sabe qué puede pasar, ¿no? Pero vayamos por partes, como decía el viejo chiste sobre Jack el Destripador. Digamos, me gustaría, ahora se va a sumar Marianela en un ratito, siempre se llega un poco más tarde, me gustaría tu aporte sobre una cosa muy muy coyuntural, pero que evidentemente tiene consecuencias sobre la economía de las empresas y sobre cómo deben proceder, que es esta cuestión de la salida del cepo y cómo esto digamos sorprendió o está sorprendiendo de alguna manera por sus consecuencias. ¿Y qué implica, digamos, como corte en el gobierno? Desde el gobierno lo llaman pomposamente la fase 3, como si todos lo hubieran tenido programado. Pero, digamos, la llegada bastante desesperada, digamos, al acuerdo con el fondo, bastante ajustada en tiempos, con una sensación de desequilibrio previa que había, muy, muy inestable. Y de repente, desde ese viernes que se toma esa decisión, se anuncia, al lunes que se abren los mercados, ya pasaron varios días desde entonces, más de 10 días. ¿Cómo evaluás este corte, este antes y después con el levantamiento de este cepo, de este control cambiario, y qué perspectivas le ves?
A ver, objetivamente mejoró mucho las perspectivas del gobierno, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Uh-huh. Porque, como vos bien decías recién, acá hay una dinámica bien compleja, que es el hecho de que la proximidad del acuerdo con el fondo había empeorado las cosas en lugar de mejorarlas. Claro. Porque todo el mundo descontaba una devaluación grande, digamos, y el retraso de la firma del acuerdo no hacía más que potenciar esas expectativas de una gran devaluación. Entonces, se armó un lío bárbaro, el banco se aceleró toda la pérdida de reservas que venía sufriendo el Banco Central desde fin del año pasado, y entonces se había armado una burbuja, digamos, que era indetenible, y la sorpresa fueron dos, básicamente una, el hecho de que el acuerdo con el fondo implicó muchos fondos, valga la redundancia, que el gobierno puede usar, y un bajo nivel de restricción para usarlos, que era lo que el mercado había descontado en una dirección contraria al comienzo, ¿no? Que era, el fondo no te va a dar mucha plata, y si te la da, no te la va a dar para que vos mantengas un dólar bajo.
Que la jerga es la cuestión esta de la libre disponibilidad, ¿no?
Exactamente. Y de repente te encontrás con un montón de dólares en el Banco Central, y con el gobierno, con un discurso que, más allá de la retórica de las bandas, eso forma parte de una narrativa, evidentemente, porque el gobierno puede intervenir prácticamente donde quiera. Bueno, el gobierno sale a decirle al mercado, che, mi dólar va a ser básicamente a 1.000. Es decir, en principio el gobierno dijo, va a ser 1.200, 1.180, 1.200, que fue lo que el mercado terminó fijando, digamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No hubo una gran devaluación, porque la devaluación inicial fue de un 11%, pero hoy, cuando vos mirás el tipo de cambio, estás prácticamente en un crawling peg, como si hubieras quedado, pegado al esquema anterior.
Sí.
¿No? Entonces, ¿cuál es el impacto en precios? Ahí hay un problema previo sobre la inflación que ya ocurrió cuando hubo estos procesos con el fondo. Hay que recordar lo que pasó en agosto del 23 con Massa,
sí,
que es cuando vos tenés la proximidad de un acuerdo o de una revisión, que es lo mismo, que fue lo que le pasó a Massa, empieza a haber mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el valor del tipo de cambio. Y las empresas, ¿qué hacen? Empiezan a hacer especulaciones sobre cuál va a ser el costo de reposición del capital.
Claro.
Como no tienen la más pálida idea, porque no saben cuál va a ser el tipo de cambio, y el capital en la Argentina tiene un componente importado sustancial, empiezan a hacer muchas empresas, o bien remarcan precios sin ton ni son, digamos, hacia arriba.
Por las dudas.
Digamos, por las dudas, o también lo que han hecho algunas empresas en la época, en esta experiencia que yo te contaba de Massa, empresas que no te vendían a ningún precio.
Claro.
Digamos, directamente.
No había lista de precios directamente.
Sí. ¿No? Entonces, ahí lo que hubo fue una aceleración en inflacionaria de muy corto plazo, basada en esta cuestión, pero ¿qué pasó después? Que la devaluación no la confirmó.
Claro.
Digamos, básicamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay todo un proceso raro donde vos podés tener incluso alguna inflación sobreactuada por estas razones, que probablemente no se confirme si se mantiene este esquema. De hecho, las consultoras que miden inflación están dando algunas un número parecido al mes anterior y algunas un número por debajo.
Esta previsión que había, digamos, después del salto del 2,4 en febrero, sí, al 3,7 en marzo, que se conoció a mitad de abril, había una previsión que iba por lo menos a mantenerse esta ronda, digamos, sí, cercanía al 4% en abril y mayo, y después recién lentamente iba a bajar. Y esto está cambiando, decís ahora.
No, claro. Lo que ocurre es que la medición de 3,7, ¿no es cierto?, era relativamente independiente de todo este lío, digamos, con el fondo y con la devaluación. O sea, responde a un proceso previo donde al gobierno le costaba bajar la inflación, digamos, sí, básicamente. Ahora, en este contexto nuevo, hay que ver qué ocurre ahora con este nuevo esquema, pero insisto, no al no tener vos una devaluación como la que se esperaba, los precios van a terminar retrotrayendo. No quiero decir con esto que van a bajar. A ver, ¿qué ocurrió, por ejemplo, en los episodios de disrupción cambiaria donde hubo remarcación por las dudas? Bueno, las empresas que se pasaron de largo, en los meses siguientes no ajustan. Porque hay una idea, particularmente en los economistas del espacio nacional y popular, que las empresas ponen los precios que quieren, lo cual es un error, digamos.
Claro.
Es un error grave, digamos, porque...
Es un error, decís, de concepción, digamos, en el sentido de que las empresas no hacen eso.
Porque confunden dos cosas. Confunden el hecho de que los precios no se forman, como dicen los manuales de microeconomía que estudiamos nosotros, donde hay competencia perfecta, donde hay las empresas son atomísticas, digamos, etcétera, etcétera. Eso no funciona, ¿sí? Pero no quiere decir que no haya competencia entre grandes jugadores que se conocen bien las caras, donde hay barreras a la entrada, donde hay competencia monopolista.
Claro.
Hay competencia. Entonces, vos fijás precios de barreras a la entrada con precios límites, esas cosas no se modifican, digamos, a voluntad. Entonces,
claro.
¿Qué quiero decir? Los tipos que fijaron un precio muy por encima de sus costos, si el sendero de los costos después desacelera o se estabiliza, no van a volver a remarcar. Entonces, cuando vos mirás una secuencia un poco más larga, los precios ajustan a los costos, ajustan al tipo de cambio, ajustan al valor de los salarios, etcétera, etcétera. Pero en el medio, es cierto que en el muy corto plazo te comiste una aceleración inflacionaria por la incertidumbre.
Claro.
Eso es verdad, ¿no? Entonces, yo creo que pasó esto, digamos, y el gobierno, hay que decir que estuvo muy rápido de reflejo para en algunos sectores paradigmáticos salir a decir... Sí, bueno, retrotraigan los precios, porque no pasó nada acá.
El caso de Molinos y...
Exacto.
Y la semana pasada.
Y las automotrices, por ejemplo. Está bien, la gente no come autos. Eso es un tema central, porque alimentos es lo que estuvo empujando, digamos, el índice y tiene, digamos, una implicación sobre la pobreza, digamos. Pero bueno, digamos, en términos del gobierno le salió bastante bien, hay que decirlo, porque... Si bien no saliste del CEPO, lo flexibilizaste, porque para las empresas el CEPO continúa, de todas formas vos le abriste la puerta a las personas físicas, digamos, y no pasó nada tremendo, digamos, ¿no?
Al contrario,
te diría que... Pero bueno, viene de la mano de un montón de deuda que se acumula para generar insustentabilidad mayor en un plazo más largo, y eso hay que decirlo.
Ahora, a eso quería apuntar, digamos, porque desde un punto de vista de una evaluación racional de lo que le espera al gobierno durante este año, tiene pagos de deuda muy importantes, reservas que vinieron de alguna manera, préstamos del Fondo Monetario que vinieron de alguna manera a reforzar las reservas para evitar estas oscilaciones, digamos, de expectativas y de rumor de devaluación. Pero hay lo que leo yo, por lo menos, es una especie de contradicción entre un futuro relativamente cercano de algunos meses que tiene que empezar a cubrir estos bonos públicos, el gobierno, estos intereses, con una estabilidad en cuanto al tipo de cambio, a la expectativa, que, digamos, no cierra bien. Es decir, ¿cuál es la racionalidad de este doble rasero, digamos? Un horizonte tan complicado y un presente tan manso.
La racionalidad es tomar deuda y patear el problema para adelante. Básicamente, lo que vos estás diciendo, que es totalmente correcto, es, mirá, tengo un vencimiento en julio de 4.000 y pico de millones, 4.800 millones de títulos públicos con los privados.
Sí.
¿Qué piensa hacer el gobierno con eso? Pagarlo con deuda.
Volver a endeudarse.
Y sí, aparte, perdoname que te diga, no hay otra forma de pagarlo. No hay con qué. Vos no podés usar la plata del fondo para pagarla a los privados.
Pero esa posibilidad de volver a endeudarse, ¿a qué nivel de tasa y qué probabilidad va a tener?
Y es muy, mirá, es lo que está pasando. Por ejemplo, puede ocurrir que sea a tasas relativamente altas y con deuda de corto plazo. Los ripos son deuda de corto plazo. De hecho, todo el mundo está mirando que el año que viene hay vencimientos mucho más grandes, difíciles de pagar, y gran parte de esos vencimientos son ripo y swap, que son deuda de corto plazo cara, digamos, justamente lo que vos estás diciendo. Por eso te digo, vos pateás el problema para adelante, el oxígeno te permite, si lo manejás bien, a ese oxígeno te permite mantener, extender el horizonte de estabilidad. Digo, esto hay que plantearlo como una reformulación de la economía política electoral de ese año. Claro. El gobierno venía con una idea que se le cayó, digamos, como vos bien dijiste, fase 3, ¿viste? Fase 3, un lindo bautismo, le pusimos un nombre a una cosa que es un volantazo que pegaste porque no llegabas.
Claro.
Ahora, es la economía política electoral de, bueno, lo único que tengo para mantener acá, y no sé si va a alcanzar en términos de economía política electoral, es el tipo de cambio controlado para que la inflación no se desmadre. Ese es el horizonte que tengo. Ahora, después vemos, ¿viste cómo es la vida? Después, pero es verdad, le estás agregando mucha insustentabilidad para los próximos años, digamos. Para el año que viene ya tenés estos problemas que estábamos diciendo, ¿no? Que tenés bopreales que empiezan a vencer, digamos. Tenés toda la deuda externa que estuviste tomando para resolver la carencia de dólares se te viene encima enseguida porque es deuda de corto plazo. Esto le pasó a Macri, dicho de paso, ¿no?
Sí, ahora yo recuerdo bien que vos habías, digamos, cuando habías descrito la fase Caputo 1, digamos, con Macri 2016-2017, que él sí. Lo que buscaba y que el fondo en ese momento le había negado era un muro, digamos, era un muro, como digamos, esta cuestión de la cantidad de, digamos, disponer una cantidad de reservas exorbitante de modo sí. De poder enfrentar cualquier corrida, digamos, y que solamente la existencia de ese volumen impedía la corrida.
Sí.
Y ahora está, digamos, se le hizo a Caputo, digamos, ¿pudo lograrlo esto y puede tener algún tipo de éxito?
No, perdóname, Caputo en ese entonces también lo logró. Hay que decir, digamos, también lo logró en qué sentido. Cuando Caputo fijó la pared de oferta de 5.000 millones de dólares, creo que era, no me acuerdo ahora bien de memoria, el tipo de cambio oficial dejó de moverse. Lo que ocurría es que por otras vías le vendía dólares a los bancos, o sea, seguiste perdiendo reservas por claro. Esa vía. Ahora, ¿qué pasó con ese esquema? Cuando se terminó de cerrar el acuerdo con el fondo, con el gobierno de Macri, el fondo le dijo, che, levantá eso.
Claro.
Y levantaron eso y el dólar se disparó de nuevo, digamos.
Claro, claro. Cosa que ahora se invirtieron los términos, digamos.
Y ahora, por eso te digo, esto va en contra de la predicción de todo el mercado de que el fondo no te va a dar plata para mantener el tipo de cambio ahí abajo. Y el gobierno está haciendo eso, digamos, con la plata del fondo.
¿Y por qué el fondo esta vez lo hizo y aquella vez no?
Bueno, evidentemente hubo una negociación acá, y bueno, lograron, digamos, el punto intermedio, el gobierno que quería, no quería salir del CEPO ahora y quería mantener el esquema como lo estaba teniendo, digamos. Uh-huh. El fondo le decía, yo no te doy plata si no salís del CEPO, y llegaron a este punto intermedio que benefició al gobierno, claramente.
Ese punto intermedio es un CEPO
y salimos
relativo.
Del CEPO a medias porque, a ver, hay que decir también que es racional que no le hayas abierto la canilla a las empresas porque ahí sí te vas al diablo, no sabes a dónde vas. Hay stocks acumulados de utilidades y dividendos de 6.000, 7.000 millones de dólares, digamos.
Claro.
Digamos, hay cosas que no podés, digamos, la deuda comercial de las empresas, no podés abrir todo esto todo junto porque es una puerta 12, digamos, claro. Eso claramente. Pero digamos, bueno, llegaron a esto que le permitió al gobierno, incluso con la narrativa del esquema de bandas, decir que no hay devaluación. O sea, porque hay que decirlo, el gobierno se la jugó con el esquema de bandas, pero no sabía a ciencia cierta qué iba a pasar. Nadie lo sabía. Uh-huh. Esto hay que decirlo, porque ahora para mí son todos Gardel y Lepera.
Claro, todos tienen el diario del lunes, claro.
Claro, pero vos le preguntabas a la mitad, al más de la mitad de las consultoras, che, ¿qué pasa si flexibilizamos el cepo para personas? Y se va todo al diablo, no se fue nada al diablo. Está bien, insisto, una torre de dólares que puso el fondo de libre disponibilidad para intervenir. Entonces cuando a vos te dicen, mira, tengo mucha munición, la voy a usar de esta manera y quiero que el dólar esté acá, el dólar se queda ahí. Uh-huh. Digamos, esto es lo que hacen los bancos centrales en todo el mundo. Más claro. Aún considerando si, como decimos, el cepo no se levantó para las empresas. Las empresas no pueden comprar dólares, claro. No pueden transferir utilidades, digamos. Entonces, yo creo que, bueno, en ese sentido le salió bien al costo de agregar, de garantizarse una crisis para adelante, digamos. Hay que decir también una cosa para no cargarle todo a Milei, que el problema de deuda que tiene Argentina es extremadamente difícil de resolver. Yo estoy convencido que hasta que no haya una reestructuración de la deuda vamos a tener una vida tortuosa con estos temas todo el tiempo. Porque, digamos, el mercado internacional, en general, el fondo monetario, cuando te presta la plata, está diciéndote que tu deuda no es sostenible. Y te pone más plata.
¿Y esa reestructuración vos la ves factible? ¿La ves en el corto plazo?
Y viste cómo son las reestructuraciones de deuda, es un lío, nadie quiere encarar una reestructuración de deuda del lado de los gobiernos porque es abrir la puerta a una crisis, es una trampa de economía. Cuando digo una trampa no lo digo en sentido conspirativo, digo en el sentido de que se arma una situación en la cual ninguna solución es buena y todo el mundo, es el chiste, viste, estamos en un pozo, ¿cómo salimos? Cavamos más, claro. Cabemos más que vamos a salir, viste, bueno, entonces estamos ahí. Pero digamos, ¿cuál es el otro problema? Cuando vos tomás más deuda con el fondo, esto se dio cuenta todo el mundo de golpe, el fondo es un acreedor privilegiado. Entonces el riesgo de impago de la deuda en dólares con los privados empieza a crecer.
Claro.
O sea, al revés de lo que dice mucha gente, si el fondo te da un soporte con más deuda, te presta más plata, eso da más confianza, baja el riesgo país. No, el riesgo de los bonos a mediano plazo va a subir.
Porque los dueños de los bonos saben que, los acreedores de los bonos saben que vos le vas a pagar primero al fondo que a ellos.
Claro, si vos tenés un problema de deuda, ¿quién va a sufrir? ¿Entendés? Entonces, es una, por eso te digo, es una trampa en la que nos metimos. Que siempre se meten los países que toman deuda en moneda que no emiten, hay que decirlo así, Argentina y Ecuador. Digamos, el resto de los países de la región tiene un montón de problemas, pero nada parecido a esto, digamos. Entonces, bueno, estamos en esa situación, ahora compró aire el gobierno, si lo maneja bien. Yo, al contrario de muchos de mis colegas opositores, creo que lo puede llegar a mantener, a extender este horizonte de estabilidad. Después, como le vayan las elecciones, es otro asunto, porque que mantenga la inflación controlada no significa, como lo están mostrando los datos, que mejoren los ingresos de la gente.
Claro.
Digamos, los salarios reales están cayendo cuando la inflación estaba cayendo. O sea, digamos, porque el gobierno, ¿qué ha hecho para controlar la inflación? Quiere manejar el tipo de cambio y quiere mantener congeladas las paritarias. Ah, fantástico. El problema que tiene eso es que la gente tiene salarios reales de pobreza, digamos. Entonces, bueno, ahí estamos.
Ahora, paradójicamente, los indicadores de actividad mensuales, por lo menos, han ido repuntando.
Sí.
Esto, digamos, con una demanda, por lo menos una demanda agregada sobre la base de los salarios, ¿cómo se explica este reptar positivo de la demanda, de la actividad, con salarios tan bajos o tan atrás?
Mirá, buena pregunta. A mí me parece que hay una cosa que ahí yo estoy medio solo, porque nadie mira esto. Viste que entre los economistas profesionales la política fiscal no juega ningún papel. O sea, lo que todo el mundo mira en términos de la cuestión fiscal es si hay equilibrio fiscal o no.
Ok.
Bárbaro. Entonces, es el único papel que tiene la política fiscal en macroeconomía.
Es decir, se lo mira en términos relativos con el ingresos versus gastos, digamos.
Exactamente, y la única y la buena noticia es que vos tengas lo más equilibrado posible.
Claro.
Cosa que no ocurre en ningún país del mundo. Esto es paradójico porque Milei mismo La otra vez dijo, somos uno de los 5 países del mundo que tenemos superávit fiscal. 5 países del mundo. ¿No te llama la atención? Sos medio raro.
Claro.
Porque si vos me decís, yo quiero ser un país normal, bueno, está bien, yo también quiero ser normal. Vamos a suponer que normal sea una categoría con un atributo positivo, digamos. Entonces yo quiero ser normal. Ahora, ¿lo normal es que tengan superávit? No, no. La norma a nivel internacional, países desarrollados y países en desarrollo, es el déficit fiscal persistente.
¿Y entonces acá qué está pasando frente a esto?
Bueno, ¿qué pasó? Y esto es un poco más largo de explicar. Todo el mundo hace la cuenta. Por ejemplo, otro día un colega en Twitter hacía una cuenta del gasto público, ¿no? De cuánto fue el ajuste del gasto público en 2024. Uh-huh. Y le daba un número en términos reales, una caída de, ponerle, 15%, no me acuerdo el número exacto. Cuando vos mirás la secuencia mes a mes, el gasto público real, el gasto público del sector público nacional en términos reales, tuvo una caída de 40% en el primer trimestre, y después empezó a caer menos, y después empezó a subir.
Estamos hablando de 2024.
2024. A fin de 2024, el gasto público interanual estaba en una zona negativa, pero ya acercándose a una zona positiva. En enero y febrero, la política fiscal es expansiva. En enero y febrero, según los datos del gobierno, tanto los base caja como el de vengado, te da un aumento del gasto público real importante, del gasto total.
Siempre manteniendo el otro ojo en el superávit, digamos, que también se mantiene.
Se mantiene cada vez menos, hay que decirlo, porque vos fíjate que a fin del año pasado el superávit se iba limando. Hay gente que ves, ahí hay un tema de contabilidad también.
Claro, la contabilidad creativa, sí. La famosa contabilidad creativa.
Pero el hecho es que en la misma contabilidad del gobierno, el superávit, tomar como que el superávit real había disminuido sustancialmente. Incluso había gente que te decía que tenías déficit. Entonces, digo, vos tenés una política fiscal que en términos del resultado, pero además una cosa importante, el gobierno no aumentó los impuestos. ¿Por qué digo esto? Porque el resultado fiscal, al estar medido con variables nominales, es muy dependiente después en términos de la actividad y en términos de la inflación. Te voy a poner un ejemplo. Hay un caso de manual en macroeconomía, estudiado desde hace 50 años, que se llama el multiplicador de presupuesto equilibrado. Que es es como una especie de multiplicador keynesiano de un caso particular. ¿Qué quiere decir? Si el gobierno aumenta el gasto en 100 y aumenta los impuestos en 100, la lectura que uno haría de almacenero es, che, la política fiscal no aporta nada. Porque
claro, se empató.
Con una mano te da 100 y con otra mano te quita 100. Y eso está equivocado. Porque los 100 le quitan al sector privado de su ingreso disponible 100, pero por otro lado le agregan 100 por el lado de la contribución del gasto, pero el gasto genera aumento del PBI. Entonces, ¿qué está pasando acá? Cuando vos tenés una baja de la inflación, ¿no es cierto?, los ingresos nominales y los gastos nominales caen, pero no caen a la misma velocidad. Suponete que el gasto público, en términos nominales, crece al 3% por mes y la inflación va cayendo. ¿Qué va a pasar con el gasto real? Aumenta. Uh-huh. Como aumenta un salario nominal fijo si la inflación cae. Si yo tengo un salario nominal que no cambia y la inflación cae, mi poder de compra aumenta.
Sí.
Eso es lo que estuvo pasando. Y estuvo pasando particularmente con el gasto social, que tiene una cláusula de ajuste con la inflación pasada, lo cual beneficia este proceso, ¿se entiende?
Sí.
Entonces, eso es una parte. La otra parte es la expansión que hubo el crédito en consumo durable.
Bien.
Y todo esto te genera aumento del empleo precario mucho.
Claro.
Mucho del empleo que crece es empleo precario, pero es empleo. Y le da salario o ingreso a la gente que no lo tenía. Entonces vos tenés una situación que es muy parecido a lo que pasó al final del gobierno de Alberto Fernández, donde tenías una tasa de desempleo baja, la economía creciendo, el empleo creciendo y la gente pobre. Digamos, es un poco la situación que estamos teniendo, ¿no? Por eso te decía antes que yo no soy un analista político, pero yo no sé qué combo, qué resultado, qué impacto electoral va a tener, porque por más que vos consigas estabilidad, si los ingresos de la gente no mejoran, yo no sé cuál es el impacto político de eso, ¿no?
¿Y qué prevés para las tasas de inflación de aquí a fin de año? ¿Vos prevés que se van a reducir, que se van a mantener en un, van a rondar el 3%, más o menos dos, tres décimas de los últimos meses?
Mirá, va a depender mucho de esto que estamos hablando. Si el gobierno consigue manejar este esquema de mantener estabilidad cambiaria, lo cual tiene mucho que ver con el hecho de generar algo que tiene muy mala prensa, que es generar un nuevo esquema de carry trade, digamos. Básicamente que los retornos de los activos domésticos le ganen al dólar. Si el gobierno consigue eso y consigue manejar la estabilidad del tipo de cambio, vas a llegar con una inflación más o menos parecida a la que tenías como mínimo. Pero bueno, insisto, yo estoy descontando con esto el tema de que el gobierno consigue manejar o consigue seguir manejando las paritarias a la baja como lo estuvo haciendo, ¿no?
Correcto.
Y perdóname que agregue algo, esto no quiere decir que que la gente va a vivir mejor por eso, porque insisto, estás generando un ancla de la inflación con salarios reales muy bajos.
Claro.
Y estás cancelando la posibilidad de que el salario real mejore. Entonces, bueno, ahí tenés un problema, evidentemente.
Y desde la perspectiva de una empresa, nos ponemos ahora en la piel del dueño de una empresa mediana o de los gerentes, que está en una situación...
No la tienen fácil, digamos.
No la tienen fácil, por supuesto, esto depende mucho de los sectores, de cómo están endeudados, de muchas variables. Pero, digamos, desde el punto de vista del manejo de los excedentes, ¿vos recomendarías que se mantengan en pesos, que hagan una combinación con acciones, con inversión en bonos, con liquidez, que hagan y que adelanten inversiones, que adelanten importaciones? ¿Cuál sería la mezcla que imaginás en una empresa de ese estilo?
No, mirá, a ver, yo no soy un especialista en el manejo financiero, pero lo que es claro, hay un par de cosas que vos mencionaste que son cruciales y son básicas, digamos, que es mantener un cierto esquema de diversificación basado en la liquidez. Si vos estás manteniendo excedentes en una empresa, vas a tener que orientarte a activos que sean líquidos, digamos, entonces ese es un tema. Y después un tema que yo creo que las empresas ya lo tienen incorporado, que es manejar los diferenciales de rendimiento. Es decir, acá, la otra vez yo decía en un programa de televisión, ¿qué está pasando en estos días? Esto es como uno de el primer round de estudio de una pelea de boxeo.
Claro.
Y estamos mirando a ver qué pasa. Todo el mundo está en una especie de wait and see. Ahí estamos viendo a ver qué pasa, a ver qué decisión tomamos. Pero en el día a día, implícitamente ya estás decidiendo. Digamos, cuando el mercado mira, por ejemplo, dice voy a parar y voy a ver, lo que hace es dejar de comprar, en primer lugar. Entonces ya con eso está jugando a favor del gobierno el tiempo.
Dejar de comprar dólares, decís vos.
Dejar de comprar dólares, exactamente. Mm. Ahora, eso lo podés hacer unos días. Si vos tenés excedentes que tenés que manejar, tenés que decidir. Y cuando tenés que decidir, ¿qué vas a mirar? Es una mezcla de rendimiento y riesgo. Entonces ahí entra a ser crucial el esquema que genere el gobierno con el tipo de devaluación esperada que instale en el mercado versus la tasa de interés relevante. Ese es el esquema que van a mirar las empresas, me parece a mí, que es, bueno, a ver, che, el dólar va a estar planchado y me van a dar una... y yo puedo obtener un rendimiento de un activo financiero más interesante, me voy a meter ahí. De hecho, está pasando, ¿no? Entonces yo creo que ese va a ser el esquema. Si al contrario veo que el gobierno no puede manejar esto o lo maneja mal y empieza a haber un crecimiento del tipo de cambio hacia la banda superior, y van a comprar dólares las empresas, van a tener que comprar dólares. Pero no es lo que está pasando, insisto, ¿no? No es lo que está pasando. De hecho, el gobierno está apostando a ofrecer, le está diciendo al mercado, te ofrezco por abajo del precio de mercado. Entonces, te ofrezco comprar, ¿no?
Te complica un poco más el modelo, de paso, ya que estamos, digamos, para que nadie se quede sin reírse un poco de los problemas. Digamos, tenemos a Trump en Estados Unidos, que un día se levanta y pone, digamos, tarifas, aranceles en la importación del 100%, al día siguiente los baja al 50%, después los vuelve a subir al 150%. Es decir, hay un nivel de cesarismo y de concentración del poder que es una cosa insólita. Pero bueno, más allá de esto, digamos, esta declarada guerra comercial, o por lo menos situación previa a la guerra comercial de Estados Unidos con el resto del mundo, ¿a nosotros cómo nos puede afectar? ¿Qué tipo de reacción se supone que en esta suerte de carambolas de billar que se transformó el mundo con alianzas y rupturas puede dejar a la Argentina como saldo?
Mirá, es lo más probable que sea un saldo negativo por dos motivos. Una, si Argentina hubiera hecho algo mejor de lo que hizo el gobierno de Milei frente a esta situación, hubiese tenido un efecto negativo porque va a haber una caída del comercio mundial y va a haber una caída del nivel de actividad a nivel internacional. Y también va a haber presiones inflacionarias. O sea, tenemos todo un combo que nadie sabe medir la magnitud de esto, pero la dirección de los cambios va a ser en esto que te digo. Entonces, cualquier gobierno hubiese tenido esa situación. Ahora, está agravado por algunos aspectos del gobierno de Milei, que es uno de los pocos gobiernos del mundo que, además de tener superávit fiscal, tiene apertura comercial.
Claro.
Entonces vos ahí tenés un boom de importaciones de China, viste, tenés un boom de importaciones de consumo, bueno, y la inflación no ajusta con eso, ¿entendés? Ese es un tema que el gobierno no consigue entender.
O por lo menos no la parte de servicios, la parte, digamos, que porque la inflación no transable es lo que se llama habitualmente, ¿no?
Claro, pero ¿cómo te puedo decir? La tendencia de la inflación en nuestros países depende de las variables relevantes de costo. Y las variables relevantes de costo no las podés... Yo no puedo importar trabajadores,
claro,
para pagar salario más bajo. Y no puedo poner un tipo de cambio donde quiero, digamos. Entonces, después podés importar todo lo que quieras. Si mañana devaluás, aunque hayas importado muchos bienes de consumo, y vas a generar inflación. ¿Qué me importa a mí cuántos bienes de consumo importás? ¿Entendés? Más aún, la apertura importadora puede hacer que cada vez tengas menos dólares porque los estás gastando en las importaciones y tengas que devaluar y tengas inflación. O sea, es al revés. Entonces yo creo que en eso el gobierno claramente, digamos, está agravando el problema. ¿Por qué tenés que importar maquinaria agrícola usada del exterior?
Claro.
Es ridículo. Uno de los sectores de punta que tiene Argentina es maquinaria agrícola, digamos. Y vos estás importando maquinaria usada. ¿Para qué? Si la maquinaria agrícola la compra el campo, que el campo es un factor inflacionario, que es ridículo todo eso. Ahí hay un problema del sesgo del gobierno la verdad que es ridículo, no tiene ningún sentido. Digamos, un país que aparte no tiene dólares, gasta dólares en cosas insustanciales, en el comercio puerta a puerta, ¿viste? Y todo eso. Eso es absolutamente ridículo e innecesario, digamos. Eso es obra, es el resultado del gobierno, ¿no? No se lo puede pasar a nadie, digamos, ¿no?
Bueno, Fabián, estamos conversando con Fabián Amico, macroeconomista y muy experto, digamos, en todas las variables que nos afligen o nos desestabilizan en la economía cotidiana. Vamos a hacer ahora una pequeña interrupción, Fabián, porque vamos a presentar con Marianela Labate, que se sumó a la mesa.
Yo me sumé, me estoy preguntando, que creo que no me gané la silla de este lado, porque estoy completamente modo oyente.
Está muy bien.
Le decía a Carlos, es un tema en el que, por más que lea, que me cuesta, me genera ansiedad, y después va a ir una de las preguntas así de ese lado, que qué pasa también con los profesionales, ¿no?
Sí, perfecto. Así que, pero vamos a hacer esta interrupción, Fabián, para introducir a nuestro apoyo publicitario, que es el Centro Universitario de Idiomas. Y vamos a decir entonces a nuestros oyentes, potencia tus equipos junto al CUI, una institución de alto impacto académico. cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. Programas para empresas a medida, para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales.
Si quieren obtener más información, pueden buscar en cuicorporate.com. Es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Además, otorga certificados y diplomas de la UBA.
Así es. Bien, Marianela.
Ahora entonces aprovecho.
Ahora aprovechá, ahora que derretimos un poco el cubito.
Yo venía de mi termito de estar dando clases, pero me saco el sombrero de docente, como muchas veces hacemos acá en el programa y con nuestros invitados, y me pongo también en el rol de los profesionales. Dentro de las medianas, desde ya que hay profesionales, las medianas también contratan profesionales, consultores. Bueno, en este caso contabas que también hablabas con programas de TV y demás. Digo, ¿qué reacción tenemos que tener quienes somos profesionales? Porque a mí estas circunstancias me generan como mucho entre agobo, ansiedad, ser poco conocedora del tema, me genera como este que está de moda en las redes, el FOMO, el miedo de quedarse afuera. Digo, comprar y desesperarse, o si hay una mini caja de herramientas para el profesional argentino hoy, ¿qué centro? Lo voy a hacer bien coloquial, ¿qué centro nos podrías dar a quienes estamos en este rol?
Me mataste, ni idea. Yo te puedo decir lo que intuitivamente hago.
¿Respirar?
Yo, pero no creo que sea. Yo siempre hago la broma de que yo no diversifico riesgos, diversifico patrones.
Ok. Digamos. Bueno, bien, son patrones de hace un par de años que no sé si los arrastramos patológicamente o para bien esos patrones.
Claro, viste que. Entonces, qué sé yo, la verdad que no sé, uno hace lo mismo, supongo yo que. No digo que sea lo mismo que una empresa, pero no sé si te puedo ayudar en eso, pero sí.
O intuitivamente, momentos... esto que vos decías, intuitivamente, es momento para respirar, leer, interiorizarnos, conocer qué tipo de tomadores de riesgo somos.
Yo estoy haciendo eso. Yo, digamos, pero cada uno tiene una situación, como decía Carlos al comienzo, hay situaciones heterogéneas, digamos. Yo tenía una situación distinta. Lo que pasa es que yo tengo una trayectoria, o parte de mi trayectoria laboral estuvo vinculada al sector público, que es lo que pasa con los economistas que hacemos macroeconomía, digamos, y que estudiamos en la UBA. Yo estudié después, hice doctorado en Brasil, en Río de Janeiro. Es una orientación hacia el sector público con orientación hacia las políticas de desarrollo. Entonces, ¿qué pasó? Me agarró en el sector público la entrada del gobierno de Milei y terminé afuera del sector público. Igual, insisto, yo tenía empleos fuera del sector público.
Con lo cual, habías diversificado patrones.
Claro.
Exactamente. Con lo cual, hoy estoy en esa situación y un poco lo que vos decías. Yo tengo algunos vínculos más académicos con el exterior, empecé a trabajar en eso.
Bien.
No es mucho, pero a mí me sirve porque es... yo siempre hago el chiste con mis amigos brasileños que cuando viene un gobierno más ortodoxo, de derecha, neoliberal, como le quieras poner el nombre, muchos de nosotros nos dedicamos a estudiar.
Bueno, creo que eso no es un mal consejo, por lo menos por mi lado... No. Me he preguntado, de paso también, hacia dónde quiere ir alguna inversión que uno pueda hacer, digo, empezar a estudiar de estas políticas, tomar aunque sea estas encuestas que nos hacen los bancos para ver qué tipo de tomadores de riesgo somos. Ahora, estaría bueno que habilitasen la opción qué tipo de patrón replicás, ¿no? en esto, porque quienes somos profesionales y tenemos que trabajar con estas medianas, muchas veces también somos, suena crudo, pero somos un poco la variable de ajuste, por lo menos, o sea, en mi caso es marketing digital. En épocas duras o de fuerte recesión, el marketing pasa a un segundo plano, por ejemplo, ¿no?
Sí. No, y muchas cosas, por supuesto. No. Pero por eso te digo, no sé si es de mucha ayuda.
Bien.
Pero me parece que yo lo veo en otros colegas también, que los colegas que logran, digamos, tener una situación un poco más holgada, tienen esta característica también, están trabajando en 4 o 5 cosas a la vez. Digamos, es un lío, ¿no?
Sí.
También hay, como vos debés saber, por lo menos en economía, Carlos lo sabe, hay como algunas economías de escala, digamos. Un macroeconomista siempre, Emanuel Álvarez Agis, siempre dice que es como un médico clínico. Médico clínico, puedo ocupar de, prácticamente de cualquier cosa sin ser especialista, digamos.
Claro, claro.
Bueno, entonces haces economías de escala también, qué sé yo. Pero sí, es un tema complicado. A mí me parece que ese es el punto, ¿no? Y para poder hacer eso también hay un tema más personal y mucho menos vinculado al económico, que es poder lograr vivir de lo que te gusta hacer. Digamos que eso es mucho más complicado.
Y ya, ¿no?, que decís eso, Fabián, mi responsabilidad, o al menos una tarea que a mí me encanta, es stalkear a la gente en sus perfiles en redes. En tu caso, me faltó conocer algún lado B tuyo como profesional. En esto que decís, bueno, vivir de lo que nos gusta hacer, además de tu rol como profesor, de ser estudiante crónico, ¿qué más integra? ¿Qué otro sombrero tenés?
Soy músico de jazz.
Ay, apostaba por música.
No, lo que pasa que, bueno, en una época, hace muchos años, sí, hace 20 años atrás, incluso trabajé como músico de jazz. Cuando vos trabajás como músico, digamos, no ganás lo mismo, digamos, pero el disfrute es otro también, ¿no?
Claro, lógico.
Pero sí, soy muy aficionado al jazz, y toco en un ensamble, en bandas y eso, sí, eso es una de las cosas que bueno, que me gusta, digamos.
Pero es interesante, sí, tu consejo este de que haya parte de la dedicación laboral que tenga que ver mucho con lo que a uno le gusta.
Con las,
¿no?,
pasiones.
Sí.
Sí, a mí me pasó, Carlos me conoce de hace años, yo soy un economista tardío, yo empecé en la UBA muy joven, dejé la carrera y la retomé muchos años después. Y la retomé muchos años después, ya siendo grande, hice la licenciatura y después hice maestría y doctorado en el exterior, ya siendo grande. Uh-huh. Entonces, ¿y cómo fue eso? Me interesaba la investigación. Yo siempre digo que empecé a estudiar economía como, es medio raro esto, pero como quien va a un taller literario.
Claro.
O sea, no con la pretensión de trabajar. Y un día me llamaron para trabajar, cuando no estaba recibido. Digamos, entonces, a mí me interesa la investigación y trato de vincular esto con el trabajo porque es la única manera en que lo puedo hacer. Digamos.
Construiste, si no, a la par tu carrera profesional con la carrera de grado y después de posgrado y hasta tu doctorado.
Claro. Así que bueno, yo tengo ahí, bueno, como un programa de investigación común con algunos amigos brasileños, con, bueno, amigos de otras latitudes. Estamos con un colega trabajando en un libro en España que va a salir publicado en Europa, trabajando con gente de México, digamos, con Colombia, y ese tipo de cosas a mí me... Además, bueno, uno tiene la posibilidad después, yo empecé a viajar mucho de grande, también para mí fue súper interesante, o sea, la investigación me abrió esas puertas, entonces ahí, bueno, hay un tema que no es solo económico, pero que después tiene un impacto, porque viste cómo es esto, vos haces esas cosas, generás cierta trayectoria y después, bueno, podés trabajar, digamos, uh-huh, de alguna forma en eso. Entonces,
y mientras hacen una labor científica, ¿no?, y que aporta a la academia, que no es menor, más si estás trabajando con otros colegas de Latinoamérica o de habla hispana, porque a veces mucha bibliografía queda limitada a otro tipo de producciones, o más europeas, o de Estados,
sí,
Unidos,
y está bueno en que... economía, ¿viste?
Sí, bueno, y movemos.
Yo aprendí inglés cuando empecé a estudiar economía.
Claro.
Digamos, no hay manera de estudiar economía si no sabes inglés.
Tal cual.
Y están preparando...
Sí, es un tema, ¿no?, de poder... De hecho, en Argentina hay una situación muy particular en todo, esto sin sesgo ideológico, podríamos decir, donde no hay, no se paga la investigación. No hay forma de hacer investigación, digamos, en Argentina. Entonces, los que tenemos esa aspiración, tenés que armarte un esquema, digamos, donde vos puedas lograr que el trabajo de afuera te banque para que vos puedas hacer investigación y eso, a su vez, después te sirva para valorizarte en ese mercado que estás trabajando. Es un lío.
Claro.
Pero hay, yo creo que hay nichos donde la gente empieza a valorar esas cosas, digamos. A mí me ha pasado hasta con algunas empresas, cosa que yo no tengo una gran experiencia como consultor de empresas, pero me ha pasado. Me ha pasado con algunas empresas que tengo vínculo de hace años, y yo planteo las mismas cosas que les puedo decir a usted, digamos. O sea, que esa es otra cosa interesante para mí, que uno pueda decir en todos lugares muy diferentes la misma cosa.
Claro, lógico.
Entenderla, digamos, ¿no? Me parece que es... que son cosas que tienen un valor también.
Y como para ir cerrando, Fabián, porque ya el tiempo se nos está terminando, ¿estás preparando con algún otro grupo o vos alguna publicación sobre estas coyunturas, digamos, que finalmente terminan siendo análisis más de mediano plazo de las salidas del gobierno de Macri, las salidas del gobierno de Alberto Fernández, el presente o el comienzo de Milei? ¿Hay algún trabajo en vista?
Mirá, estoy debiendo un trabajo a un amigo de un brasileño que preside un centro de investigación que se llama Centro Celso Furtado, y ahí yo tengo pensado y ya tengo comprometido hacer un trabajo sobre esto de la política económica de Milei, digamos, específicamente. Así que bueno, se lo voy a enviar cuando tenga eso. Y después hay otras cosas que son más estructuradas. Yo publiqué hace poco en Cuadernos de Economía de Colombia un artículo muy largo, pero que es más estructural sobre Argentina, ¿no?
Okay.
Que vincula el tema este del conflicto distributivo con la dolarización financiera.
¿Y está accesible, digamos, para cualquier lector?
Sí. Si lo pones en internet te va a aparecer.
Fabián Amico y alguna referencia adicional.
Conflicting claims, dolarization, algo así.
Ok.
Perfecto.
Reclamos conflictivos y dolarización financiera, una cosa así. Es un texto largo, lamentablemente, pero bueno, que tiene algunas pocas referencias al gobierno de Milei porque fue escrito, tiene un proceso de arbitraje estos artículos larguísimos,
claro.
Digamos, me volvieron locos, la verdad. Pero bueno, y con otro colega brasileño estamos haciendo algo ya vinculando Argentina y Brasil, que eso ya sería para un libro que va a salir. Hay un grupo de India que arma cosas de políticas de desarrollo y bueno, nos invitaron.
Bueno, está bien, entonces
Brasil, digamos.
Esperamos esa novedad también. Bueno, Fabián Amico, mil gracias por esta conversación y bueno, espero que haya sido útil para nuestros docentes. Yo creo que sí, porque van a poder aprovechar, digamos, todas estas conclusiones. Y bueno, y nos volveremos a reencontrar dentro de 6 meses para seguir analizando. Libro mediante, ojalá. La siempre cambiante.
6 meses, perdóname, el largo plazo secular.
6 meses ya. Estamos en octubre, ya pasaron las elecciones. Bien, gracias Fabián Amico.
Gracias a ustedes.
Bueno, y con Marianela Labate nos despedimos hasta el próximo miércoles, sin olvidar agradecerle a Ricardo Piñero por su permanente y alta capacidad para operar nuestros sonidos, y anticipándoles que vamos a cerrar con, casualmente, la parte de del verano de Vivaldi que se llama Tormenta. Así que, Marianela.
Será hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. MD Medianas.